Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema. Con la Comunidad Filosófica Monterrey.
Buenas tardes, bienvenidos a Tetralemas. Este es un programa de la Comunidad Filosófica Monterrey y quiere ser, con su interés y participación, un diálogo plural, permanente, sobre temas humanos profundos y universales. Hoy 25 de diciembre, la comunidad cristiana celebra la Navidad y el tema convoca a la divinidad, a la idea de Dios o la idea de dioses, quizás. Para hablar del tema nos acompañan este día en Tetralemas Liliana Deita.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Jocelyn Martínez.
Buenas tardes.
Y Félix López.
Buenas tardes.
Mi nombre es Rolando Picos y me da mucho gusto estar aquí entre ustedes en este día. Pasaré a la sustancia de un tema tan interesante. ¿Es posible pensar a Dios desde la racionalidad sin la idea de la fe como presupuesto? El filósofo François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, un filósofo, sabemos, deísta, partidario de la tolerancia, señala que la creencia en Dios es necesaria para evitar que el mundo se degenere en un caos moral. Sobre esta idea, yo les preguntaría su opinión. ¿Necesitamos la idea de Dios o de dioses como orientadores morales? ¿Qué opinan?
Bueno, a mí me parece que no. Me parece que no es necesario, sin embargo, entiendo el postulado. En cierto sentido, esta percepción de un Dios como regulador de lo moral, de lo bueno, aparece como un hecho histórico, ¿sí? Pero este hecho histórico se sustenta, a mi forma de ver, en la posibilidad, o más bien en la imposibilidad de administrarnos nosotros mismos los seres humanos, y que requerimos un ente externo que venga e imparta justicia o ponga orden. A mí me parece que no por esas razones. Sin embargo, el hecho de que exista uno y de que lo haga uno, que suceda uno, pues eso ya sería otra cuestión.
Jocelyn.
Yo también me decanto por el no. No es necesario, pero es útil que exista una idea de un Dios que regula. Ahora, ¿para quién es útil? Ahí también esa otra pregunta, ¿no? Conforme a lo que decía Félix, pues sí es un, no sé si podría llamarle un pensamiento natural en el ser humano, fabricar o crear un Dios, pero sí entiendo también que puede necesitar un agente externo que regule su comportamiento al no poder gobernarse a sí mismo. Puede ser.
Pero aquí la pregunta sería entonces si podemos o no podemos gobernarnos a nosotros mismos. En mi caso yo creo que sí, y me parece que ese tutelaje impuesto histórica, política y religiosa, teológicamente, inhibe tal vez el desarrollo de estas capacidades o esas potencialidades, indistintamente de si Dios existe o no, cosa que no estoy opinando, porque cuando me pregunten eso, yo creo que tal vez ahí podamos diferir un poco más. Pero no lo sé, o sea, mi forma de ver... ese tutelaje más bien nos hace daño, si es que en realidad Dios no existe.
¿Qué opinas, Liliana?
Bueno, también estoy de acuerdo en que creo que no se requiere la existencia de Dios o de dioses para que tengamos códigos morales o comportamientos morales adecuados hacia los demás. Sin embargo, como decían los compañeros también, sí es necesario, ¿no? Aparentemente es necesario porque también puede privar un poco el egoísmo, ¿no? En el sentido de decir, para mí esto es lo que está bien, o yo lo que considero bien, otras personas podrán pensar lo mismo, otros no. Entonces, creo que ha funcionado como un regulador, digamos, ¿no? Que nos establece esto, cuáles son los principios o los valores adecuados y los no adecuados. Sin embargo, no es necesario.
Yo preguntaría, entonces, ¿necesitamos creer en Dios o necesitamos creer en lo religioso? Porque como que habría una distinción allí.
Antes que en lo religioso sería en lo sagrado, ¿sí? O sea, es diferente. La religión ya es la institucionalización de lo sagrado, ¿sí? Y hay muchos filósofos, otros no, que consideran que sí es una idea, pues casi una tendencia innata, digamos, en los seres humanos, ese sentimiento de criatura. Y no nada más filósofos, psicólogos también, por ejemplo, como Rudolf Otto, que hablan de esa necesidad de reconocer a una instancia superior como un creador, digamos, o alguien que nos ha creado, algo o alguien.
¿Necesitamos siempre un a priori, Félix?
Yo insisto que no. Yo insisto que no, aunque funciona. Este asunto de si Dios no existiera, habría que inventarlo, tiene una cuestión pragmática, utilitaria. El hecho de decir, esto nos permite mantener este control. Pero este asunto, y es evidente, como dice Liliana, ¿no? Bueno, ok, entonces ya no está Dios, el que fuera, ¿no? Para impartir no solo justicia, sino también el ordenamiento de las cosas, ¿no? Para distinguir qué está bien de qué está mal. Ya no solo no está Dios, sino además nos toca a nosotros conducirnos a nosotros mismos. ¿Quién o quiénes van a decidir cuál es el camino correcto? Obviamente eso es en nuestro entramado político y nuestra cultura y nuestra historia como humanos. Obviamente eso no nos ha dado muy buenos resultados. Sin embargo, a mí me parece que siguiendo ese orden mucho más secular, ¿no?, podríamos en un momento determinado llegar a una mayor responsabilidad entre los seres humanos. Entonces, no lo sé. Miren, yo vi, por ejemplo, si me permiten ampliar este comentario, cuenta que mentía lo de la religión, hay quienes dicen, no, yo no tengo problema con Dios, yo y Dios estamos bien, mi problema es con las religiones. En mi caso es al revés, ¿sí? Mi problema no es con las religiones, porque las entiendo como instituciones culturales, históricas, políticas, uh-huh, instituciones humanas. Mi problema es con la idea de Dios. Yo me declaro como un filósofo ateo. Entonces, no solo considero que no es la única vía, sino que esa vía ha sido inapropiada y que nos ha restado milenios de posibilidades existenciales. Sin embargo, respeto profundamente a las personas que piensan distinto a mí.
¿Qué opinas, Joy?
Estaba pensando en el ejercicio individual de la fe o de o nombrar algo sagrado y en el ejercicio colectivo, ¿no? O sea, en el colectivo necesitamos o podría ser necesario una regulación y esa regulación, supongo que ahí nace lo religioso. Me desmentirá ahorita Liliana. Y pensaba un poco en el, haciendo ya, metiéndonos al Dios cristiano o al Dios judío, pensaba en lo diferente que es el Dios judío o del Antiguo Testamento al Dios cristiano. Entonces, primero, ¿qué clase de Dios estamos inventando que nos ayude a regular? Y si ese Dios nos es suficiente como individuo. O sea, ¿por qué necesitamos? ¿Lo necesitamos de forma individual o de forma como grupo? Esa también es como mi inquietud más grande. A la hora de hacer declaraciones, de si eres un filósofo ateo o no, yo también tengo un problema ahí, yo al revés, con la idea de Dios quizá no, porque muchas veces lo que hacemos es darlo por sentado con tal de no entrar en una batalla contra tus propias creencias o construcciones culturales que tienes, ¿no? Y bueno, yo me aclararía que tengo un problema con la idea de la religión, con la institucionalidad y con la apropiación de la religión de valores que serían, digamos, meramente humanos.
Si nos metemos en el terreno así filosófico, cuando hablamos de Dios damos como un principio sobre el cual se puede afirmar la existencia de todo. Es decir, la idea de Dios está ligada a la idea del ser, al campo de lo ontológico. Sin embargo, la idea de Dios tiene un fundamento metafísico. Este fundamento metafísico es lo que se pone en cuestión en saberes como, por ejemplo, la ciencia, ¿no? O en la capacidad de la razón. Yo preguntaría aquí a Liliana, ¿es la idea de Dios incompatible con la razón y la ciencia? ¿Son senderos distintos? ¿Son complementarios?
No, no creo. Hay autores, filósofos y también científicos que profesan una fe racionalizada, digamos, ¿no? O razonada. Y hay filósofos, por ejemplo, filósofos de la religión, que hablan de una parte racional de la religión y que de hecho la creencia en Dios y la idea de lo sagrado, pero sobre todo la religión en singular, es una forma que ayuda a estructurar nuestra conciencia. ¿sí? Y es una cuestión racional incluso. ¿Por qué? Porque se le piensa en conceptos. Entonces ya de entrada es una idea racional de Dios, ¿no? Entonces no creo que estén reñidos necesariamente, ¿sí? Como te digo, hay muchos científicos que incluso están también tienen creencias religiosas, ¿no? Ahora, no todas las religiones tienen un Dios, ¿no? Esto también lo tenemos que considerar. No es no es un requisito indispensable. La mayoría lo tienen, pero no todas lo tienen. Entonces, también ahí habría que hacer esta distinción.
Y habría que pensar también que, bueno, el catolicismo, el cristianismo, o el monoteísmo, bueno, tiene millones de seguidores, pero también hay infinidad de religiones, infinidad de múltiples formas de pensar justamente esta idea de lo sagrado. Yo hablaría de las religiones en plural, un poco en ese sentido cultural, porque finalmente están reflejando estructuras sociales. Para orientar esta charla que tenemos del campo de lo filosófico y lo teológico, también a lo político, dado que la creencia en Dios también tiene una dimensión política ineludible, y sobre la idea de que tenemos que pensar la idea de Dios en relación a esto que vivimos, esto que existe, yo quiero traer a colación este asunto de la relación entre la creencia, ¿sí? Organizada, la creencia individual y también la creencia organizada en Dios o en dioses y la política. ¿Por qué lo digo? Porque no son pocos los políticos que piden que en este país y en otros países se rijan por la ley de Dios, ¿no? Ahí se introduce una cuestión complicada. Es el Dios, por supuesto, en el que se reconoce, no el Dios de los otros, ¿no? Recientemente nos enteramos de una iniciativa de una senadora que busca que en México se difumine el principio histórico de separación del Estado y las iglesias, lo que permitiría una participación más plena del poder religioso en el ámbito político. ¿Ustedes cómo ven, cómo dimensionan esta iniciativa? ¿En qué sentido lo pregunto? ¿Es plausible, moralmente correcto, dado que cuando hablamos de Dios también hablamos de este marco de la moral, es moralmente correcto imbricar a las iglesias en los asuntos políticos del Estado? Y en todo caso, si esto prosperara, como ha prosperado en otras partes, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de todo ello en relación no solo a la vida política, sino también al campo particular de las creencias religiosas? No sé, Félix o Liliana o Yoy, quien me quiera comentar algo al respecto de esto que parece que es bastante polémico, ¿no?
Tenemos una tradición política juarista, ¿no? Donde en los últimos, 200 años de nuestra independencia, hay algunos postulados que parecen principios fundamentales inamovibles. Uno de ellos es la separación del Estado y la religión, la Iglesia Católica en particular. Otros son la no reelección, por ejemplo, que esta ha venido transformándose en diferentes estratos. Por ejemplo, ya se pueden reelegir los alcaldes y los diputados, ¿no? Y hay algunos otros postulados, digamos, así como que son parte de nuestro imaginario político y con los cuales nos exacerbamos cuando aparece un transgresor o un extraño opresor que pisará, ¿cómo dice el himno nacional? Bueno,
profanar con su
andar, algo así. Entonces, el caso es que, aunque podría esperarse de mí, ¿no?, una persona que tiene problemas básicamente con el opio del pueblo, con las religiones, un rechazo a este tipo de iniciativas, en realidad no la tengo, no totalmente. Me parece que esa escisión que se realizó en su momento tenía sentido. La Iglesia operaba la educación, la salud, la economía, prácticamente era un Estado mucho más grande que el Estado mismo. Sí, y regido además bajo un credo que no todos compartían y a quienes se les había impuesto durante 300 años de evangelización. Eso no estaba bien y se corrigió un poco. Sin embargo, con el paso del tiempo, este postulado, en cierto sentido, vino también a crear una brecha muy profunda en donde la política no escucha también a un sector fundamental que es el religioso. Para deliberar y para gobernar, es necesario que el gobernante, que el legislador, tome en cuenta todas las voces, y entre ellas, las religiones. A mí me parece fundamental. De eso a que se establezca un hilo conductor, un lazo entre una de ellas, ¿sí?, que probablemente excluya a algunas otras, me parece que sería un error. El proyecto moralizante de nuestro nuevo gobierno me parece hasta cierto punto equivocado, aunque lo entiendo en cierto sentido. Ante una ausencia de valores, ante una carencia de una plataforma cultural que nos permita convivir sin tanta violencia, las propuestas, digamos, religiosas, aparecen como una opción. Otra vez es, si no existe, hay que inventarlo. Y lo están haciendo. A mí me parece que es un retroceso, ¿sí? Sin embargo, lo entiendo. Ahora bien, no me opongo totalmente, estoy de acuerdo en que se escuchen todas las voces, pero no en que se privilegie una de ellas. En este caso, por ejemplo, la Iglesia Católica o Cristiana, habiendo otras minoritarias, pero que también existen. Sí, me parece que eso sería mucho, muy importante, que se tome en cuenta todas las voces, pero que quien administre, quien gobierne el país, sean los políticos que fueron electos democráticamente.
¿Tiene sentido seguir reivindicando el Estado laico hoy?
Eso es lo que estaba pensando. Estaba pensando justamente que de repente está muy peleado hacer una declaración, por ejemplo, de tus creencias como gobernante o como... porque tenemos muy clavado esto de el Estado laico. Entonces, o escuchar todo, o ser plural. Entonces, cuando el escalón falla, o sea, cuando no tenemos un escalón firme de valores, de lo que tú quieras, de modelos a seguir moralmente, podemos caer en esto. Es el caso de Brasil, es el caso de Bolivia, es el caso de algunos otros países que, a falta de un modelo funcional y útil de valores, caemos en esta exacerbación de lo religioso y se cae, como se ha caído aquí en Monterrey, en entregar llaves.
No,
y en
no, es que
entregar,
es absurdo. O sea,
en entregar.
Pero
la ciudad.
Disculpa que intervenga. O sea, en realidad, eso no solo es absurdo, sino es vergonzoso. Y no por el acto de relación entre la política, los gobernantes y la religión, sino entre la obscenidad de un gobernante que no tiene ningún criterio moral para utilizar las bases de la religión como clientes electorales. Uh-huh. Eso, y por otro lado, que los religiosos estén de acuerdo en haber comprado al gobernante en vez de haberlo convencido con argumentos. Eso para mí fue terrible, terrible.
Lo que pero sucedió. Es que volvemos a esta pregunta, o sea, el ejercicio de tu religiosidad o de tu creencia debe ser solamente en tu plano privado o puede estar conviviendo en el plano público. Esa es una pregunta bien, a mí me causa mucho ruido porque justamente en pláticas como esta no sé cómo declararme, o sea, no sé si declararme creyente o no. Porque es un ejercicio público, o sea, en cierto sentido. Entonces, cae también en los gobernantes hasta qué punto como persona están gobernando y hasta qué punto es la representatividad de una comunidad. Entonces, vuelvo a la pregunta que hice al principio, o sea, ¿Dios funciona desde lo individual o tiene necesariamente que ser colectivo?
A ver, yo creo que la cuestión de la separación en la política y la religión, como dice Félix, tuvo sentido en un momento, ¿no? Por el poder que ya tenía la Iglesia Católica en este caso, ¿no? El hecho de que se haya mantenido al margen está bien, porque era un poder ya demasiado fuerte, demasiado grande, ¿no? También entiendo y estoy de acuerdo en que las diferentes denominaciones religiosas tienen derecho a expresarse, a participar políticamente y a ser escuchados y a escuchar, ¿no? Entonces, en esa parte sí. Pero pueden hacerlo a título personal o podrían formar un partido, esa sería la pregunta, ¿no? Pero la cuestión es que si verdaderamente tuviéramos una vida democrática, bueno, pues entonces okay. Habrá quien los quieran elegir, habrá quienes no y podría seguir el juego de esa manera, ¿no? Sin embargo, la cuestión ahora, lo que decías tú, Joy, de si necesito hacer pública mi creencia, no, por una parte está la tendencia individual, ¿no?, hacia lo sagrado, que la puedes vivir o expresar en forma individual, en lo privado, pero por definición las religiones, ahora sí ya en plural, porque son, como decía Félix, culturales, sociales, políticas, son sociales, y entonces, como las definía Durkheim, es un sistema solidario de creencias que reúnen en torno a lo sagrado, a la comunidad de los fieles, ¿no? Y les dan cohesión y les dan una serie de valores o principios importantes para el funcionamiento de una sociedad, según lo reconocen los propios sociólogos, por ejemplo.
Sobre esa idea yo quisiera hacer un comentario y al mismo tiempo una pregunta, porque al final de cuentas las creencias religiosas revelan ideologías muy diversas, y en estas ideologías muy diversas cabe de todo, desde principios solidarios, humanistas, hasta actitudes xenofóbicas, racismos, misoginias.
Los fascismos están asociados a los fascismos, ¿no? O sea, no hay otro vínculo más fuerte que ese.
Y cuando Félix decía que él no objetaba la participación de las iglesias, las diferentes iglesias, en la vida pública, en la vida política, yo pensaba en Habermas, ¿no? Por ejemplo, que Habermas, Jürgen Habermas, el filósofo alemán, que habla, bueno, justamente de esa presencia de lo religioso en la vida política, pero en el contexto de sociedades modernas, ¿sí? En el contexto de sociedades modernas y no en sociedades como la nuestra, que no es moderna en muchos sentidos, ¿no? Por eso la pregunta que les hago, ¿es moralmente compatible la democracia que se está construyendo, la que se está aspirando, con las formas y las prácticas muchas veces muy negativas, no digo que en todos los casos, de las organizaciones religiosas, respecto a los valores que se promueven, respecto a las actitudes que se promueven, es decir, si puede ser compatible, o estamos hablando que hay que tomar en cuenta esa diversidad? Si no es así, ¿por qué tendríamos que seguir insistiendo en los cultos religiosos como orientadores morales cuando vemos que hay una serie de problemáticas realmente graves en torno al funcionamiento de estas instituciones? Vuelvo sobre el comentario que había hecho anteriormente, si es compatible el conjunto de algunas prácticas de las religiosas, ¿no? A veces muy negativas, con la idea de democracia que se quiere o se puede construir. ¿Yoy?
No sé, a veces siento que estos programas me cuestionan demasiado. Yo creo que no. Primero digo que no. La democracia dentro de la pluralidad de expresiones, de manifestaciones, no sé, la verdad no sé.
A mí me parece que en la pluralidad, yo no veo mal, por ejemplo, que se armaran partidos políticos religiosos. Sé que está medio raro, pero me parece que es necesario dar muchos golpes sobre la mesa, poner las cartas sobre la mesa y dejarnos de simulaciones. Las iglesias operan detrás de muchos partidos políticos, ¿sí? Y es una simulación, ¿sí? Entonces, ¿por qué mejor que no sea que sean ellos? Ah, es que ellos van a ganar entonces. Pues que entonces son mayoría. En todo caso, a mí permítame decir lo siguiente, me parece que lo que está mal es el modelo democrático, ¿sí? Yo propondría una dictadura de la razón, ¿no? Pero bueno, creo que eso no nos daría otras versiones más.
Pensé que el radical era yo, pero bueno.
Yo también estoy de acuerdo con Félix, sí. Yo creo que si es una verdadera democracia, pues tendría que haber un lugar para todos y todas, ¿no? Un lugar para todos. Y sí, como dice Félix, si en algún momento son mayoría y ganan, pues es que son mayoría, ¿no? Es que es lo que la mayoría quiso. Pero también estoy de acuerdo en que tenemos que cambiar nuestro modelo democrático.
Con un piso, ¿sí?, común para todos, y con el respeto, exacto, a las expresiones de la diversidad, de la no creencia que,
claro,
sostiene
también,
Félix, por ejemplo.
Tener candados, ¿no? Todo esto tendría que estar sobre ciertos candados, ¿no? No nada más abierto así, sino con muy claras las reglas del juego y con la cuestión de que también aquellos que no quieren o no tienen creencias religiosas participan de la misma manera, tienen las mismas oportunidades, pero yo creo que sí, porque si no estamos siendo excluyentes, ¿no?
Pero no caeríamos ahí en la falta de representatividad, o sea, por ejemplo, a mí me está, me está gobernando alguien evangélico, ¿no? Pero no representa lo que yo soy ni las demandas que tengo de forma social. Aunque escuche mi voz y aunque participe yo de otras cosas, no representa los valores que yo quiero para mi vida.
Pero entonces, pasa lo mismo si te gobierna tal partido o tal otro, bueno, o sí, tal otro.
Pero
¿no? O sea, va de alguna manera la plataforma política, ajá, tendría que estar clara y hasta cierto punto, si no totalmente separada, pero sí muy clara en relación a lo que se ofrece como, claro, plataforma política, como aspectos sociales, a trabajar con la, pero con la no población, aunque sea de cualquiera X denominación, si fuera el caso.
Pero no trastoca igual. O sea, no trastoca igual, no sé, que pongan una banqueta en mi casa a que abran iglesias de evangélicas, no sé.
Bueno, no, sí, no, no trastoca igual. O sea, no, obviamente habría que hacer una serie de distinciones, uh-huh, en reglas para el gobierno. Uh-huh. El asunto yo creo que más bien vendría al interior de las religiones. Me parece que ahí es donde habría que también revolucionar un poco el asunto. Lo de el César al César y lo de Dios a Dios. Uh-huh. ¿Sí? ¿Dónde quedó esa de las más hermosas enseñanzas y deslindes que nos dejó el cristianismo? En temas tan, tan polémicos, tan difíciles, tan duros, tan terribles como puede ser, por ejemplo, el aborto, ¿sí?, las iglesias están detrás, detrás de defender una posición que, a mi forma de ver, lacera la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. Y ellas no tienen ningún empacho en llegar y decir, es que no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que está bien y que debe ser impuesto hacia todas las demás personas. ¿Sí? Eso me parece que es uno de los riesgos que puede haber, y es uno de los riesgos por la siguiente razón. Liliana decía ahorita que las religiones no son irracionales, o por lo menos muchas, pues, de ellas está basado en cierta racionalidad. Uh-huh. Sin embargo, el credo religioso, la iluminación, la revelación, se parte o comienza a partir de una condición de fe, de la aceptación de un dogma.
Es que hay dos dimensiones de la religión, una interna y otra externa, ¿sí? Entonces, una es la vivencia, una es la emotividad y otra es la racionalización y también la expresión que puedes compartir con los otros y las otras.
Y ese proceso, pero ese proceso que es interno, ¿no?, y también externo, como dices, pero es un, ¿por qué se buscaría imponer hacia los demás?
No, pues es que no, esa es la cuestión, ¿no?
Ese sería como,
que habría que tener un respeto,
porque,
¿no?,
por ejemplo, en temas del aborto es muy claro.
Sí, claro.
Sí, es muy claro, estemos de acuerdo o no. Uh-huh. O sea, quien ama en que en México no esté todavía legalizado el aborto es por razones religiosas y por la labor política, uh-huh, de las religiones.
Sí, de acuerdo. Sí.
Entonces, ¿influyen o no influyen?
Por claro, supuesto, pero como tú dices, bueno, si ya se abre y se pone sobre la mesa y está gobernando, a lo mejor en el caso hipotético, un partido con una orientación religiosa, esto no quiere decir que entonces todas sus creencias y sus decisiones tendrían que ser las que estuvieran imperando.
No, eso esperaríamos, ¿no?, que no.
Exactamente.
Claro,
pero tendríamos que tener una verdadera participación, con una forma de participación, a lo mejor con proxies o algo, de manera que todos pudiéramos hacer nuestras, realmente nuestras propuestas, ¿no?
Lamentablemente yo creo que la religión no opera así muchas veces, ¿no? El cristianismo mismo no ha operado así, bajo esa idea del respeto a la diversidad, ¿no? En tanto ideología, pienso yo que la religión trata de afirmarse, trata de estructurarse, trata de construir un, digamos, una idea pareja para todos y un conjunto de prácticas, de ritos, de mitos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo mencionaba, si podían, qué tanto se podía conciliar el espíritu de esta diversidad, de esta pluralidad democrática, de las formas de ser y de pensar, de estas diversidades en las que hoy estamos viviendo, con las ideas muchas, con los dogmas, ¿no? Con los dogmas. Y el problema no son los dogmas, sino el problema son las prácticas, ¿no? Y las prácticas políticas que tienen que ver con la condición humana, ¿sí? Ahí en particular, es decir, cómo se va estructurando la idea de persona, cómo se van creando los dispositivos. Hables tú del catolicismo o hables de las diversas iglesias cristianas o de otros cultos, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente hay otra cosa que no se ha dicho aquí, y no es que sea el nietzscheano del grupo. Uh-huh.
Dios ha muerto.
La idea de que finalmente las religiones, ¿sí?, y incluso la creencia misma en Dios, tiene una dimensión de relación de poder, ¿Sí? Claro. Es decir, cuando hablamos Dios, también tenemos que hablar de esta idea de una antropología, de una idea de cómo me veo yo, el ser humano, en relación con un principio superior. Claro. Este principio superior que me estructura ontológicamente, me determina, me condiciona. ¿Sí? Uh-huh. Y por lo tanto, mis transformaciones posibles como ser humano están preestablecidas. Creo yo que también habría que hablar filosóficamente de ese punto, ¿no? Uh-huh. Es decir, abrir esta discusión a esa dimensión, no quedarnos nada más en estos aspectos sociales, insisto, que pueden ser muy diversos. Uh-huh. Y esto me lleva a una pregunta que más o menos tenía elaborada. Muy bien. ¿Qué pasa en el creer y en el no creer? ¿La religión es necesaria para mantener sociedades sanas, felices y morales? Por lo tanto, ¿una sociedad sin religión o sin religiones o agnóstica o atea estaría condenada a ser inmoral, despiadada, cruel, enferma y miserable? Pregunto. ¿Qué opinan? Liliana.
Yo no lo creo, ¿no? Yo creo que podemos darnos valores sin necesidad de acudir a una determinada
religión. ¿No necesitamos la idea de Dios?
Como para poder vivir en paz y tener valores morales, no creo que sea estrictamente necesario. Sin embargo, otra vez, funciona, ¿no? Y funciona en la medida en que, pues, en cada una de las religiones hay un código moral que más o menos coincide, digamos, en la búsqueda del bien común y todo
esto.
Esto
sería como
¿no?
un argumento utilitarista, pragmatista o pragmático, ¿no? Es decir, pero yo creo, tú mencionabas las dimensiones de lo sagrado. Uh-huh. Tú, o sea, si vamos a esas dimensiones, a esas preguntas, ¿no? Uh-huh. Que tienen este fondo antropológico, sí. ¿no? De esta pregunta radical, ¿no? Que hacemos en filosofía o que se hace en filosofía, ¿no?
Sí.
¿Qué es el ser o por qué hay ser y más bien no hay nada, ¿no?
Sí, yo creo que sí sirven, o sea, como para preguntarnos, para dar sentido a nuestra existencia, ya sea que te respondas lo que te respondas, sí es necesaria esta idea, ¿no? Como de algo trascendente, ¿no? Lo que está más allá, lo que es superior a mí o a nosotros. Ya lo que pasa después es que, como dice Kailua, las religiones son la administración de lo sagrado, ¿no? Entonces ya hay quien empieza a tomar el poder, digamos, y a jerarquizar algunos aspectos, a jugar ciertos roles y ejercer a lo mejor un control político. Pero de entrada, a lo mejor esa pregunta, más en el término filosófico de quién soy, por qué estoy aquí, cómo he llegado aquí, hay algo más, quién me ha creado, etcétera, creo que sirve para dar sentido a la existencia.
Y bueno, ahí, por ejemplo, tendría que ser un Dios como el que hemos inventado en el mundo cristiano, que es omnipresente, omnitemporal, omnisciente, o sea, que es que dicte o que esté creado, pero bueno, que
no crea, es creado.
No es creado, sino uh-huh. crea. Uh-huh. ¿Por qué tendríamos que llegar hasta ahí? O sea, ¿por qué no puede ser un Dios como los griegos? O sea, ¿por qué ya no funcionan los dioses griegos? O sea, bueno, ya no funcionan en ese sentido, ya bueno, no.
Continuamos con este argumento que estaba señalando Joy.
Bueno, argumento es mucho decir, es más bien como una elucubración ahí. O sea, por ejemplo, lo que quería traer a la mesa es eso, o sea, el Dios que ha muerto para Nietzsche o para Rolando, en realidad...
Para mí no ha muerto. Aclaro, yo soy escéptico.
En realidad, podríamos decir que ha sido sustituido, ¿no? O sea, está siendo sustituido como por otras cosas.
Lo sagrado que mencionaba Liliana, ¿no?
Ajá. El fútbol.
El fútbol.
El dinero.
El único la economía. Verdadero,
uh-huh.
dicen, ¿no?
Y los sistemas religiosos reconocen en esos valores hipermodernos del consumo uh-huh. enemigos de lo religioso.
Exactamente. Entonces uh-huh. mi pregunta era como, ¿por qué no podríamos volver a un tiempo como los dioses griegos? O sea, que son como más
humanos.
Como más humanos, más asequibles, más cercanos. Y que no tienen o no presentan este problema de es creado,
pero eran terribles los dioses griegos. Eran divertidos, pero eran terribles. Eran
humanos.
Pero eran
con todas las pasiones, ¿no?
Humanas. Zeus se la pasó violando cuando se le atravesó.
Sí, qué bueno que ya. Qué bueno que ya.
Tristísimo. Hay deidades femeninas ahí, es cierto. También, pero todas son tristísimas.
Es cierto.
O sea, es terrible. Tal vez hay unos divertidos como Dionisio, como son más ad hoc. Sin embargo, quién sabe si la idea sería mejorar a los dioses o tal vez desterrarlos, dejarles descansar en paz.
Puede ser.
A mí me parece fundamental una distinción, que sería esta entre verdad, existencia y realidad. A mi forma de ver, está bastante claro, Dios no es real, pero existe. Sí. Su presencia es verdadera, lo hemos construido así. Uh-huh. Esa es mi forma de ver. La creencia en Dios, ¿no? Hay un valor inminente en su figura. O sea, nos permea a nosotros. Culturalmente estamos formados a partir de
eso. A imagen y semejanza.
Por ejemplo. Claro. No, y la enorme culpa que tenemos y que cargamos los mexicanos por estas influencias judio-cristianas, ¿no? Pero bueno, son otras cosas más culturales. Uh-huh. Aquí más bien, para mí el problema no está en el terreno de lo espiritual. Uh-huh. O en esta parte que tú mencionas que me gusta, en la que no me meto porque no conozco bien ni lo he vivido, que es lo de lo sagrado, ¿sí? Sino más bien el terreno de lo político. Ahí es donde me parece que es más importante. ¿Por qué debemos hacer descansar en una figura mítica la responsabilidad de administrarnos a nosotros mismos? Entonces, eso es lo que yo pienso, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con que Dios ha muerto, pero el superhombre o el nuevo ser humano no ha nacido. No hemos sido capaces de crearlo, ¿sí? Ese que pueda hacerse cargo a sí mismo, ¿no? Para un viejo profesor nuestro, ¿no? Para Jean Piero, yo le pregunté varias veces, y él insistía, es que Félix es imposible una moral sin Dios. ¿Sí? Y se lo pregunté varias veces, esperando que algún día cambiara, y una vez me lo dijo, es imposible. Sí, y inventó un rollo todo teológico con el que no estaba de acuerdo. Y no supe contestarle en su momento, pero realmente la contestación sería esta, ¿no? No necesitamos que alguien nos obligue a ser buenos. Es necesario que nosotros adquiramos el nivel de conciencia que no tenemos aún para convivir de manera responsable. Convivir de manera correcta. Yo creo que una moral por acuerdo.
Pero ese nivel de conciencia ya sería el superhombre, o el ser casi dioses.
Seamos como dioses, ¿no? Como dioses, ¿no? Al final de cuentas, exacto. Ese es, creo yo, sí. Si Dios existe y que nos tiene dejados de su mano, ese sería como que el mayor encargo, hacernos cargos de nosotros mismos. Y tal vez ahí la película llegue a su fin. Ese sería el cierre de la creación. O por lo menos eso es lo que yo esperaría.
Pero es ser solamente racionales, donde quedaría nuestra parte, no sé si...
¿Irracional? Pues que se quede en lo animal, en lo bestial. O sea,
no, pero esa vivencia espiritual que decías, ¿no?
¿O dónde quedaría, por ejemplo? ¿Dónde radicaría? ¿En las canciones, quizá? No.
Bueno, y sobre esta cuestión de si llegamos a ser superhombres... O ya no sé qué palabra sería para ser inclusivo, ¿no?
Superhumano,
más bien. Y volviendo al tema de la creencia en Dios, yo preguntaría, en función de eso que también ha dicho Félix, ¿no? Del cuidado de uno, ¿no? ¿Qué tanto ustedes reconocen, los que son creyentes o los que son escépticos, que hay, que exista una dimensión emancipadora en la creencia de Dios o en Dios? Sí, en este Dios que es totalidad pura, que es omnipresencia, omnipotencia, este Dios que con el que Spinoza que lo reconocía como en todo y en todas partes, y que por lo tanto también ponía en peligro los sistemas religiosos, porque si todo es Dios, pues la religión institucionalizada no es necesaria, ¿no? Claro. Lo sabemos, pero uno de los problemas es ese, ¿no? El problema que empezamos el programa hablando de moral y hablando de la vida del ser humano, ¿no? ¿Hasta dónde la creencia religiosa o la creencia en Dios, ¿no?, nos hace mejores seres humanos, nos potencializa al menos nuestra emancipación en la condición en la que estamos arrojados, para utilizar el término existencialista, que estamos arrojados, vomitados al mundo y no tenemos otra misión más que generar sentido del sinsentido de la existencia, ¿no? ¿Hasta dónde puede contribuir la creencia en Dios o en lo divino o en los dioses a esa emancipación de la condición humana, Liliana?
Yo creo que sí puede contribuir, porque si de alguna manera te da cierta certeza, cierta explicación del mundo, de la vida, del sentido de la existencia, y te da cierta orientación que no necesariamente tiene que ser una sanción, un castigo, una culpa, sino te da como ciertos referentes, pues te ayuda en cierta forma a tener como trazado un sendero, una forma de relacionarte con los demás y no estar, digamos, en un vaivén o en esta condición de estar arrojado permanentemente, que yo creo que mucho de lo que sucede actualmente, y a lo mejor aquí me van a criticar, pero creo que mucho de lo que sucede actualmente es que como no hay ningún referente en el horizonte, sobre todo para jóvenes, pues están totalmente desconcertados, confundidos y deprimidos en muchos casos porque no tienes ninguna explicación, ¿no? ¿En qué creer? No sé si sea la verdadera o no, pero no tienes ninguna explicación. Entonces, libertad sí, porque te da un camino que tú elegiste, que mientras tú lo elijas, mientras nadie te lo imponga, mientras tú estés de acuerdo, creo que es un ejercicio de libertad también.
Félix.
Yo creo que emancipador no, porque te ata a que tú, digamos, esta marca, tienes un destino manifiesto, entonces no puedes escapar de él. Te da un punto de partida y un punto de retorno, que sería, en el caso del cristianismo, la promesa de la vida eterna, pero no te da como espacio de acción, creo yo. Si te escapas de ese, digamos, de esa creencia en Dios, estás como fuera del reino, ¿no? En este caso del mundo cristiano. En el caso de las manifestaciones africanas, pues no, estarías simplemente trazando tu propio camino, que eso tampoco hablamos. Estaría
sí,
muy bueno.
Sí, es justo lo que iba a decir. Bueno, si quizás la vida tenga sentido justamente porque es absurda y porque es un misterio. Y hay diferentes vías para poder tratar de enfrentar ese misterio. Uh-huh. Uno es, podría ser ese sendero trazado que está ahí, ese horizonte axiológico, esas ideas generales en torno a la relación del hombre y lo divino como un camino, ¿no? Pero también está la filosofía, ¿sí? Que es un sendero que también hemos trabajado por más de 2000 años. Y también está la ciencia, que también nos puede orientar. Creo yo también que sería tiempo de que reivindicáramos la ciencia como también orientador de la acción humana, no solamente reduciéndola a los aspectos técnicos o tecnológicos. Creo yo que ahí también podríamos enfrentar ese peligro de la libertad que es la existencia, ¿no? Uh-huh. Lo cual a mí me lleva a señalar que parte del valor de la vida es también tratar de atravesar ese misterio sin respuestas previas, ¿no? Quizás el asunto tiene que ver con que muchas veces no hay esa capacidad o no hay esa posibilidad de develar el sentido de la propia uh-huh. existencia, y que ya hay una estructura uh-huh. religiosa que de ordenamiento y que da sentido y que trata de guiar este mundo de descarriados, ¿no? Quizás vaya en ese sentido, pero perdón, Félix.
Pero hay que hacer una división. O sea, yo cuando hablo de esta relación con lo sagrado, me refiero a eso, a una relación, a lo que es la religión en singular, que es lo que caracteriza esa relación del ser humano con lo sagrado. Cuando hablamos de religiones en plural, ahí sí ya estamos hablando de la institucionalización, de imponerte un código, de imponerte cierta moral, etcétera. Entonces, cuando yo me refiero a que a través de la religión o del acercamiento a lo sagrado, sí se puede encontrar también una emancipación y una libertad, es esa. No es por la imposición de A, B, C, y te vas por aquí, y luego vas para allá, y si no te vas por este camino está mal, ¿no? Nada más quería hacer esa distinción.
Cualquier proceso reflexivo, intimista, ¿no? Que te reconozca, que te explore a ti mismo, evidentemente es emancipación. ¿Sí? Sin embargo, a mi forma de ver, la idea de Dios no lo es. Tal vez emanciparse de él sí nos permite emanciparnos de muchas cosas más. Miguel de Unamuno, un filósofo español del siglo antepasado, decía, ante la nada, ante la muerte y la nada, prefiero el infierno. Yo creo que la nada no debe ser el móvil, ni el miedo.
Muy bien, Liliana Deita, Jocelyn Martínez, Félix López, les agradezco mucho su participación en este programa. Esto es Tetralemas y es una producción de Valeria Rubí. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego.